Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La seguridad de salvación y sus beneficios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vemos en una porción como esta muchas frases que podrían levantar la pregunta de qué está hablando Juan aquí. Yo creo que Juan está tratando con un problema muy común de la vida cristiana. Es el problema de la duda, es el problema de la inseguridad. Todos pasamos en nuestro corazón por algún momento de duda, por algún momento de cuestionamiento, porque es parte de la vida cristiana, de nuestro peregrinaje por esta vida. El día en que se acabarán nuestras luchas es cuando entremos en la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, aquí tendremos que lidiar con el problema de la duda. Todos tendremos que luchar con esto, y por eso la Biblia nos deja instrucción al respecto, información sobre la seguridad de salvación y cómo lidiar con las dudas que se levantan. La Biblia plantea de que el cristiano, una vez salvo, es siempre salvo. No se puede perder un cristiano. Ese es un planteamiento bíblico. Sin embargo, surgen las luchas: ¿y seré yo el cristiano? Después de lo que yo hago, ¿soy un cristiano? ¿Vuelvo a caer en esta tentación? ¿Soy yo cristiano? Y este pasaje también lidia con aquellos que toman con ligereza las demandas de santidad y de justicia que la Biblia plantea. El libro de Primera de Juan que hemos estado estudiando es más que claro en el hecho de que Dios espera de nosotros obediencia. No para ganarnos la salvación, sino para vivir y practicar la salvación que Él nos ha dado. Pero ¿cómo la Biblia trata con aquel que se descuida? Bueno, nos dice que Dios sabe todas las cosas y debemos tener cuidado cómo andamos. ¿Y cómo trata con aquel que tiene dudas y ve que él está tan lejos de llegar al patrón que Dios demanda? También le dice: Dios sabe todas las cosas. Esa omnisciencia de Dios nos lleva a decir: bueno, Dios conoce al dedillo nuestro corazón, debo andar con cuidado. Pero al mismo tiempo esa doctrina nos deja saber que Dios sabe que la realidad del Evangelio y de Cristo está en nuestro corazón, y que no es la perfección que Él espera ver en esta vida para nosotros poder estar bien con Él, sino el que la realidad de Cristo y su obra esté en nuestro corazón, y la presencia del Espíritu morando en el corazón, y no una perfección de vida. Bueno, pues este tema de la omnisciencia es tratado aquí en este paso, en este versículo. Miren cómo al final del versículo 20 Juan dice: y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El problema de la duda es real. El problema de un corazón que nos reprende es real, que nos dice: tú no estás bien en esta área. Pero también es real la omnisciencia de Dios. Él sabe todas las cosas. Y Él no nos ha despreciado porque Él nos ve en Jesucristo. Si Él nos ve en Jesucristo, podemos estar en paz con Dios y tranquilos. Eso es parte del tema de que Él está tratando aquí. Tu problema de duda, tu problema de inseguridad, la Biblia lo trata. ¿Saben por qué? Porque eso es parte de la vida cristiana. Juan ha estado martillando el asunto de examinémonos, revisemos cómo estamos, si estamos imitando a Jesucristo, si estamos obedeciendo a Dios, si estamos amando a los hermanos, si hemos creído la correcta doctrina. Juan está martillando estas cosas. Y él sabe que una conciencia sensible puede decir, uy, yo no soy cristiano, yo estoy demasiado lejos. Pero una reacción así es una reacción de un cristiano. Y eso es lo que Juan está tratando aquí. Juan está tratando con la duda de conciencia. Como un pastor, él trata con esa problemática del corazón. ¿Te sientes que no tienes el mismo impulso para ir a Dios en oración? ¿Sientes que por tus luchas estás más lejos de Dios? ¿Tienes dudas y cuestionamientos acerca de tu profesión de fe? Eso es parte de la vida cristiana. Y Dios nos da herramientas en su palabra para que podamos lidiar con eso. Y eso es lo que hace esta porción en 1 Juan. Y yo doy gracias a Dios por una porción como esta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos llevan a nosotros a sentir esa inseguridad? Bueno, nosotros pues empezamos a descuidar los medios de la gracia. Empezamos a descuidar la palabra de Dios, empezamos a descuidar la oración. Empezamos a descuidar las reuniones de la iglesia. Empezamos a descuidar nuestro cuidado de santidad personal. A no cultivar una limpia conciencia. Y eso empieza a producir dudas en el corazón. Puede haber ignorancia de la Biblia. Ignorancia de las enseñanzas que la Biblia da claramente. Y eso llevarnos a dudar. Por ejemplo, hay creyentes que creen que la salvación se pierde. Y abrazar una enseñanza como esa coloca que la salvación depende de mí y mis esfuerzos y lo que yo hago y dejo de hacer. Y un creyente que cree eso a la larga va a terminar dudando todos los días de si él hizo algo que ha ahuyentado el Espíritu dentro de él, que ha alejado a Dios de él. Y se piensa que en un momento está en salvo y otro momento no lo está. Puede también ser el ceder a la tentación, el abrazar un pecado, el no confesar un pecado y apartarse de él. Puede ser por un sufrimiento agudo que llega a la vida y eso trae cuestionamientos, porque empiezo a tener dudas acerca de Dios, dudas acerca de su palabra, y empiezan dudas a correr. El diablo aprovecha esas circunstancias, el diablo se aprovecha de esas circunstancias de aflicción. Por todas estas cosas necesitamos una porción como esta en 1 Juan. Les recuerdo cuál es el tema de la epístola. Juan escribió esta epístola para que nosotros sepamos que creemos en el Hijo de Dios y que tenemos vida eterna. El tener y gozar la seguridad de salvación nos permite entregarnos a Cristo, a su Evangelio, a la práctica del Evangelio, como quizás no lo habíamos podido experimentar antes. Y por eso el interés bíblico de que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Porque el que vive en duda tendrá que dedicar gran parte de sus energías a lidiar con esas dudas. Y el diablo nos hurta las energías para no hacer la obra que Dios quiere que hagamos en el breve tiempo que nos toca vivir en esta tierra. Piensa en todo el tiempo que tú has perdido lidiando con tus dudas. Pero Juan escribe para que sepamos. En 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hecho, punto, realidad. Juan quiere que lo sepamos. O en 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Eso es seguridad que nos brinda impulso, ánimo para seguir obedeciendo a Dios. El versículo 5 allí mismo, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Un conocimiento que bendice. En el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos lo que estudiamos la semana pasada. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Podemos tener ese conocimiento. Una de las doctrinas que contempla la Iglesia Católica es que es presuntuoso afirmar que estamos seguros de nuestra salvación. Pero lo que estábamos nosotros viendo aquí en las Escrituras es que la Biblia enseña claramente que es un privilegio de la bendición y gracia de Dios el conocer que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida, que verdaderamente estamos en Cristo, que nuestros pecados han sido perdonados. Ese conocimiento se puede adquirir y es para bendición. Pablo dice: yo sé a quién he creído. Nosotros podemos decir: nosotros sabemos en quién hemos creído. Se puede saber. El mismo texto nuestro, versículo 19, el que estamos estudiando, dice: en esto conocemos que somos de la verdad. Se puede conocer que somos de la verdad. El capítulo 4, versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 2 del capítulo 5: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, no solo Primera de Juan, la Biblia nos enseña que se puede saber si estamos salvos o no. Dios tiene interés en que tú lo sepas. Dios quiere que tú lo sepas. Dios quiere que tú le pidas a Él que te dé ese conocimiento. Dios quiere que tú lo leas en su palabra y tengas seguridad y disfrutes seguridad. Y Dios quiere que por esa seguridad tú glorifiques su nombre. Vamos a la palabra y veamos qué dice. Vamos a ver una explicación general de este texto. Veamos palabras importantes en esta sección. En el versículo 19, nosotros vemos la palabra conocemos. Ya estuvimos citando cómo Juan tiene interés en que conozcamos del verdadero estado de nuestras almas. Ante el hecho de que muchos se engañan con una paz falsa, nosotros debemos tratar de conocer cuál es el verdadero estado de nuestras almas. Otros no logran disfrutar la paz de Dios por sensibilidades de conciencia. Y Juan está desarrollando este tema y dice: no, yo quiero no que ustedes empiecen a dudar, sino que ustedes se afiancen en la verdad para que vivan vidas cristianas productivas. O sea que esa palabra conocemos es importante en el pasaje. La segunda palabra del versículo 19 a la que llamo la atención es la palabra aseguraremos. Hay algo que nosotros podemos ver para conocer nuestro estado espiritual. ¿En el contexto cuál es? Habíamos visto la semana pasada el amor a los hermanos. En el contexto anterior, la semejanza a Cristo, nuestra práctica de la justicia, el no practicar el pecado. Todo eso, dicen, esto sabemos que nosotros somos de la verdad, que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Si practicamos estas cosas, ese conocimiento nos da seguridad. Pero no es un conocimiento que opera al nivel intelectual meramente. Hay un aspecto en que eso afecta mi conciencia. Y ahí es donde entra la palabra aseguraremos, que está aquí en el texto. La palabra se usa unas 50 veces en el Nuevo Testamento. Y el énfasis del término es persuadir y convencer. Lo que está diciendo Juan es que nosotros, viendo elementos en nuestra vida cristiana, nosotros se producirá en nosotros una seguridad, un convencimiento, una persuasión en la conciencia que me permitirá vivir con la verdad de que yo soy un pecador, al mismo tiempo con el hecho de que yo estoy en paz con Dios. En lugar de agitación, de cuestionamiento, de duda, de lucha, podemos ver elementos claros en nuestras vidas que, aunque no son de perfección, nos ayudan a tener la convicción de que verdaderamente somos cristianos, sin ser perfectos. Y ahí es donde entra esa frase que yo le leí al principio: Dios sabe todas las cosas. Y Él sabe que, aunque no somos perfectos, la verdad del asunto está en nosotros. Pero permítame seguir con los términos. El otro término al que quiero llamar la atención del versículo 19 es los términos cuando dice corazones. Corazones, dice el texto: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. Simplemente aclarar que cuando la Biblia usa la palabra corazón, se usa mucho para, como sinónimo de alma, pero también se usa para referirse a la conciencia. Y ese es el uso que yo creo que aquí se le está dando a este término. Cuando habla de corazón, cuando habla de nosotros tener un convencimiento en el corazón, es nosotros tener un convencimiento en nuestras propias conciencias. Por eso es que la Biblia puede hablar de un corazón quebrantado, de un corazón puro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener limpia conciencia. Todo ese lenguaje que usa la Biblia sobre el corazón se usa acerca de la conciencia. Y aquí está hablando de esa lucha de conciencia. Podemos traducir entonces esa parte del versículo 19: por esto convenceremos nuestras conciencias delante de Dios. ¡Qué bendición! No nos tenemos que entregarnos a una vida de derrota. Podemos convivir con el hecho de que nuestro corazón puede reprendernos y el hecho de que nuestro corazón puede no reprendernos. Y eso me lleva al versículo 20. Observen el versículo 20. Dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Observen que aquí hay en el pasaje, hay dos situaciones que se presentan. Y la primera la está planteando aquí: el hecho de que nuestro corazón nos reprenda. La otra situación está en el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Ven ustedes las dos situaciones? Puede haber una situación en la que el corazón nos reprenda, puede haber una situación en la que el corazón no nos reprenda. Cuando el corazón me reprende, ¿qué hago? ¿Significa que mi caso está perdido? Dios quiere que tú sepas, si te reprende tu corazón o si no te reprende tu corazón, podemos tener confianza en Dios. Por eso yo les decía, el conocimiento de que Dios sabe todas las cosas, de que Dios es mayor que nuestro corazón, significa que a final de cuentas, el juicio que vale es el juicio de Dios. El juicio que más importa es el de Dios, no es ni siquiera el de nuestro propio corazón. Si tu corazón te está excusando, si tu corazón te está limpiando, dice, eso que tú hiciste no es nada, total todos los cristianos lo hacen. Diciendo, total eso fue una mentirita. Si tu corazón te trata así, si tu corazón te habla con esa suavidad, tu conciencia no está funcionando bien. Y Dios es más grande que tu conciencia. Y Dios sabe todas las cosas. Es con Él que la tendrás que ver. Ahí la omnisciencia de Dios funciona de esa forma. Es lo que Dios dice en su palabra lo que importa. Ahora, no es una vida de perfección. No es una práctica del amor perfecta. No es una práctica de la justicia perfecta lo que Dios está esperando. Dios quiere que estemos siempre confiando en la justicia de Jesucristo. Y ahí es donde yo creo que entra lo que dice Juan en el versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Juan menciona eso en ese contexto? Juan está diciendo, la única base de la seguridad de salvación es la obra de Jesucristo. La única base para tener confianza, para acercarnos a Dios, es la obra de Jesucristo. Yo tengo como fundamento de la seguridad de mi salvación que yo he creído en Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo y su obra es la base por la cual yo puedo gozar de cualquier tipo de seguridad de salvación. Cualquier otro fundamento es un fundamento endeble. Debemos estar claros en eso. Cristo es nuestro fundamento. Bien, otro término que aparece en el versículo 20 es el término reprender. Pues si nuestro corazón nos reprende, obviamente, mostrarnos lo que está mal, mostrarnos algo que no está bien. Si nuestro corazón nos reprende, puede ser que nuestra conciencia esté funcionando bien. Y nos diga, y nos reprende, nos dice, eso no está bien. Ahora, está diciendo como quiera, deja el asunto en las manos de Dios. Hay cosas de las que nosotros ni siquiera sabemos. Ni nuestra conciencia nos informa, ni nos hemos dado cuenta. Por eso es que el salmista oraba por los pecados que no son ocultos. Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, de lo que yo ni cuenta me doy. Y yo puedo creer que estoy bien, pero el juicio más importante es el de Dios. A final de cuentas, ¿qué es lo que importa? Mi relación con Dios. Por eso el texto dice, claramente aquí usa el término confianza. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos o convenceremos nuestra conciencia delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Yo lidio con las dudas de mi corazón, pero también puedo estar en el estado en el que mi corazón me dice que yo estoy libre de culpa. ¿Y eso es posible? Bueno, sí, es lo que la Biblia llama tener limpieza de conciencia, tener buena conciencia. Por eso Pablo dice que él lucha por tener una conciencia que no le acuse ni delante de Dios ni delante de los hombres. Para poder yo tener una conciencia que me exonere, yo no tengo que ser perfecto. Tengo solamente que haber confiado de todo corazón en la obra de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Ahora, si mi corazón, si mi conciencia no me acusa de nada, es lo que tener una conciencia libre de ofensa, como dice Pablo, entonces yo puedo gozar también de confianza y seguridad de salvación. Se puede saber que uno es cristiano. Se puede saber que uno está bien con Dios. Y eso tiene beneficios. Y eso es lo que yo quiero que veamos ahora. La realidad de la seguridad de salvación. Ante una conciencia que me acuse o no. Pero las consecuencias de esto. Hermanos, hay consecuencias. Si tú tienes seguridad de salvación o no. Hay consecuencias en tu vida cristiana. Y el área primera que menciona el texto es el área de la oración. ¿Qué ocurrirá cuando tú tienes seguridad de salvación? El gozar de seguridad de salvación te acercará más a Dios. El tener seguridad de salvación te hará orar mejor. Porque vas a orar conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este texto no está diciendo que cualquier cosa que yo desee, Dios me lo va a conceder porque yo hago sus mandamientos. Este texto está diciendo que aquel que goza de esa seguridad de salvación, que tiene tal comunión con Dios, vive una vida tal de agradar a Dios, con un deseo de agradar a Dios, que lo que ora es conforme a su voluntad. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Parecería que está diciendo que si yo amo al otro, me gano puntos para que Dios conteste oración. No es de eso que está hablando. No es de ganar los puntos para la oración. Está diciendo que el que vive con tal relación en su conciencia delante de Dios, el que vive con esa intimidad con Dios, va a vivir y a desear las cosas que Dios desea. Por eso incluso habla de eso, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando yo vi esa frase, yo anoté una pregunta. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios? O sea, tu motivación en lo que tú haces es agradar a Dios realmente. ¿Tú estás conscientemente agradando a Dios? ¿Conscientemente dejando de hacer cosas para agradarlo que tú sabes que no le gustan, que le ofenden? ¿Y conscientemente haciendo cosas que a Él le gustan y le agradan? Porque cuando vivimos pendientes de Dios para agradarle y hacer lo que a Él le gusta, ¿sabes qué va a ocurrir con tus deseos? Vas a empezar a desear lo mismo que Dios desea. Y eso va a afectar tu vida de oración. Dios nos instruye, Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro que nosotros pidamos que sea hecha su voluntad. Él mismo nos enseñó a orar en su nombre. Y lo que es orar en el nombre de Cristo es orar conforme a lo que es su voluntad, lo que Él quiere, lo que es conforme a su agenda. Y lo que ocurrirá es que tus oraciones dejarán de ser egocéntricas, estar centradas en ti, y empezarás a tener oraciones que sean teocéntricas. ¿Cómo está tu vida de oración? Porque tu vida de oración es un reflejo de cómo está esa relación con Dios. ¿Cómo está tu seguridad de salvación? ¿Cómo tú estás disfrutando a Dios? ¿Cómo tú estás viviendo para agradarle a Él? ¿Qué tú estás diciendo en oración? ¿Qué refleja tu petición de tu relación con Dios? Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento. Yo estoy haciendo su voluntad, yo quiero vivir conforme a su voluntad, y vivo de tal manera, con tal deseo de hacer su voluntad, que cuando yo oro, oro conforme a esas cosas. Y dice, y hacemos las cosas que son agradables ante de Él, y yo vivo de tal manera por tratar de agradarle, que cuando yo oro, yo expreso ese deseo de agradarle a Él, no meramente agradarme a mí, y mi vida de oración es transformada, es cambiada. ¿Cuál es el argumento de este pasaje entonces? Es que nosotros, sea que estemos luchando con nuestra conciencia, con las dudas, sea que no estemos luchando, nosotros podemos disfrutar de seguridad de salvación. Si nuestra conciencia llega a acusarnos, nosotros podemos ir a la sangre de Cristo y limpiar nuestra conciencia de obras muertas, como dice el libro de Hebreos. Y yo por eso reavivo mi seguridad y mi confianza. Y eso me hace tener mayor intimidad con Dios. Y por lo tanto mi vida será marcada por esa diferencia. Nuestra vida reflejará las prioridades de Dios. Y dice, y el que guarda sus mandamientos, el versículo 24 es un versículo transición. Es el versículo que nos empujará a la sección que sigue y que seguiremos estudiando en el capítulo 4. Cuando dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y aquí introduce un punto, y es el hecho, esta verdad de que nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros al mismo tiempo. Hermano, Dios en nosotros. Eso es lo que está diciendo a mi amado hermano. Es la misma enseñanza que Jesús dio en Juan capítulo 15. De que el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. Y luego también añade que el Espíritu viene y mora en nosotros. La Trinidad morando en nosotros. Un cristiano es alguien que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y una de las cosas que hace el Espíritu, según nosotros vemos en Romanos capítulo 8, es que el Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Este tema ha sido muy pastoral. Este tema trata con un problema muy común. El problema de la duda. El problema de los cuestionamientos de conciencia acerca de nuestra salvación. Pero hermanos, nada quita la realidad de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo moran en los verdaderos creyentes. Y eso debe ser un sostén para nosotros. El hecho de que nuestros pecados, si tú eres de Cristo, nunca te apartarán de Jesucristo. Porque el amor de Dios es inalterable. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Agárrate de esa promesa, mi amado hermano. Y vivamos vidas cristianas victoriosas para la honra de aquel que murió y resucitó por nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.